Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página de Onda Madrid y también en la aplicación para Android de Telemadrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de malabaristas, acróbatas, contorsionistas y payasos, del más difícil todavía, que es crecer en la calle sin demasiadas oportunidades y encontrar la energía y el talento para construir un mejor futuro.
My name is Shimelis Getachew. I am member of Cas Circus.
Mi nombre es Shimelis Getachew y soy miembro de FECAT Circus y además soy coordinador del proyecto del hospital. FECAT Circus tiene diferentes tipos de proyectos para ayudar a las comunidades. Uno de los más importantes es Smiles Medicine Project. Este proyecto es el primero y el único proyecto de este tipo en Etiopía. Con este proyecto ayudamos a niños y a sus familias también. Todos los días, desde hace más de 8 años, vamos a hospitales para ayudar a esos niños a olvidar su parte enferma y potenciar su parte sana. Vamos todos los días para hacerles reír, hacerles sonreír. Estamos muy orgullosos de este proyecto.
So we go to every day to make them laugh and to make them smile. So I'm very proud of this.
My name is Josef Fidawikal.
Mi nombre es Josef Fidawikal. Soy miembro de FECAT Circus. Antes de estar en FECAT Circus estaba en la calle. En esa época ellos me dieron un hogar y un trabajo y por tanto FECAT es mi hogar.
So FECAT is my home.
My name is Rekus Magdum. I am member of FECAT
Circus. Mi nombre es Erakos Mekdem, soy miembro de FECAT Circus. Empecé en el circo con 12 años, ahora tengo 19. FECAT Circus me ha dado la oportunidad de trabajar fuera de Etiopía y ahora soy feliz porque estoy ayudando a mi familia.
Now I am happy because I am helping my family.
FECAT Circus es una compañía procedente de Etiopía que regresa a Madrid estas fiestas con su espectáculo En busca de la Navidad. Hasta el 5 de enero estarán en el patio Conde Duque contando la historia de un niño que viaja para recuperar el espíritu navideño. Pero FECAT Circus también nos cuenta otra historia, también muy emocionante, que es la suya. Hoy vamos a hablar de ambas con Ana Villa, que es productora de este proyecto. Buenas noches, Ana, bienvenida.
Buenas noches, Clara.
Gracias por venir hoy aquí en mitad de todas las actuaciones que tiene programadas durante estas fiestas esta compañía, porque bueno, están intensamente haciendo matinales y también sesiones en la tarde-noche. Hasta el 5 de enero, como hemos dicho, en el patio Conde Duque.
Eso es.
Bueno,
así es.
Cuéntanos la historia de esta compañía.
Bueno, a ver, me voy a recuperar porque la verdad es que escucharles a ellos me emociona muchísimo porque conozco su proyecto desde el inicio, desde pues hacía 12 años aproximadamente que comenzaron. Y bueno, la historia es para mí una de las más potentes que yo he conocido desde que trabajo en cooperación. Y es porque es un proyecto que crearon ellos desde su propia necesidad para ellos. No, digamos que la mayoría de los proyectos que yo había conocido venían de otro lugar. Alguien que llegaba y decía, yo creo que aquí lo que hace falta es esto. Y entonces lo proponía en la comunidad y después de un proyecto de trabajo en equipo y demás surgían los proyectos. Pero en este caso no es así, ¿no? Y me emociona más aún escucharles porque este proyecto lo crearon ellos, pero ellos siendo muy jóvenes. O sea, eran chicos de 14, 15, 16 años los que lo pusieron en marcha, ¿no? Y bueno, luego pudieron buscar el apoyo, ¿no? No estaban solos porque buscaron apoyo para poder financiar la idea que ellos tuvieron. Pero tenemos que tener en cuenta que no eran chavales de 14, 15 años de un colegio que trabaja el emprendimiento en Pozuelo. Eran chicos que estaban en la calle, eran 5 chicos. Chicos que vivían en la calle, unos, y otros estaban en un orfanato, ¿no?
En
Addis Abeba, en Etiopía, sí. Y bueno, pues cuando ellos salían del orfanato se encontraban con los otros chicos de este grupo que estaban viviendo en la calle y empezaron a hacer circo para sentirse mejor. Ellos empezaron a hacer el circo para tener ocio positivo, que llamamos nosotros, ¿no? O sea, como hacer cosas que les hacían sentir bien. Compartiendo, pues primero empezaron a hacer malabares, empezaron a ejercitar su cuerpo para hacer pues volteretas, acrobacia, ¿no? Y poco a poco ellos se dieron cuenta que dejó de ser un juego y se empezó a convertir en algo que todos los días les hacía levantarse más contentos, ir al colegio más contentos y empezaron a hacer un pequeño grupito que los fines de semana iba a lugares céntricos de Addis Abeba, pues iban a Piazza, iban a la puerta de lugares donde había bodas y representaban lo que ellos habían aprendido, ¿no?, durante la semana. Y así empezó lo que es hoy día el proyecto de FECAT Circus.
¿Hace cuánto tiempo?
Esto, los primeros pasos fueron hace 12 años.
12 años, cuando sí. Eran pues muy jóvenes y durante todos esos 12 años han ido evolucionando. Vieron que había una posibilidad de conseguir recursos económicos de esa manera y de qué manera, de qué forma aquello que era un espectáculo de calle llega a tomar este cuerpo.
En inicio no era, ni siquiera era para buscar dinero. Se buscó dinero después para crear el proyecto, pero lo que a mí me parece más potente es que ellos se dieron cuenta de que había transformación en ellos, o sea, que ellos se sentían mejor. O sea, esto que nosotros vendemos muy en Europa del arte como transformado social, era intrínseco en la actividad que ellos hacían. Entonces se dieron cuenta que se sentían mejor porque no necesitaban la aprobación de nadie. Cuando yo, muchas veces cuando he hablado sobre el proyecto de FECAT en festivales y en... Me parece que hay un ejemplo muy, muy gráfico y es que hay un experimento que es el de la pulga, que la meten en un bote y le ponen una tapa y la pulga al principio intenta salir, ¿no? Pero tiene una tapa, podría saltar mucho más, pero como está la tapa no llega. El día que le quitan la tapa, la pulga nunca sale del bote porque realmente ya ve que ya siente, está dentro de sí, que no puede pasar de la tapa, aunque no haya tapa.
Se ha resignado.
Lo hay en un montón de ejemplos, ¿no?, de animales. Nosotros al final funcionamos igual. Y en este caso, lo que ocurre mucho cuando tú hablas con estos chavales, cuando están todavía los que están entrando nuevos, los que vienen de la calle, que vienen de perder a sus familias, de no tener nada, de vivir a lo mejor 8 o 9 años en la calle, ¿no?, es que piensan que no se merecen y que bueno, su tope es ese, vivir en la calle, y entonces lo único que necesito es intentar buscar algo de comer hoy. Nunca en la vida me puedo soñar con otras cosas, porque mi tope es ese. Yo sé que ya con sobrevivir cada día y tener algo que comer, eso ya es ganar. Lo alucinante en este caso es que ellos no solo no se resignaron, sino que se dieron cuenta con el circo que yo soy grande, yo puedo hacer cosas, pero no pensaban nunca que esto iba a llegar tan lejos. Para ellos ya llegar lejos era decir, yo puedo coger 3 bolas de malabares y mañana cojo 5. Y para eso no necesito nada, simplemente entrenar cada día, ¿no? Eso pasa igual con todo lo que empezaron a hacer de grupo. Ellos se dan cuenta que hacían pirámides humanas y pues se trabajaban un montón de valores. O sea, la confianza, el sentirte seguro, todo lo que tú necesitas al otro para poder hacer una pirámide humana. Y si yo lo hago mal, tú te caes y te matas. Y si al revés, ¿no? O sea, es como la confianza era fundamental. Al ver ellos que ocurría esto en sí mismo, se reunieron y dijeron, bueno, como la ONG era de una... el orfanato donde vivían, perdón, era de una ONG italiana, en ese momento... Las cosas iban bien, no, la ONG, bueno, ahora ha tenido que cerrar todos los orfanatos de esta ONG, pero en su día era una ONG muy potente y muy instaurada en Etiopía. Y lo que hicieron fue ir a la organización, a las personas que les cuidaban en el orfanato, y comentarles que tenían una idea, que no querían que esto que ellos hacían los fines de semana y por las tardes se quedara ahí, que ellos creían que podían ayudar a todos los niños de todos los orfanatos que pertenecían a CHAI, ¿no?, que era la ONG. Y así empezó el proyecto. Empezaron a ayudar, bueno, a hacer una actividad, como hoy sería una actividad extraescolar, sin mucha más ambición. Y poco a poco fueron, no, hay que ir también pues a los niños que están en la calle que no tienen la posibilidad de estar en un orfanato. Y luego pues hay que ir al hospital. Y así empezó el proyecto. Y hoy en día, bueno, la ONG colaboró durante un tiempo, no me acuerdo si fueron 3 o 4 años. Y luego ya, bueno, pues como empezaron las cosas a estar peor en Europa, pues lo primero que cayó fue lo que no eran primeras necesidades, ¿no? Lo que no era comida, lo que no era salud. Y el proyecto cayó, pero en ese momento había una persona que era la que estaba coordinando el proyecto del circo dentro uh-huh. de la ONG, y una chica italiana, Giorgia Giunta se llama, y ella dijo, no, yo me voy de la ONG, si soltáis este proyecto. Entonces, bueno, pues les acompañó en el proceso de crear una entidad fuera de la ONG. Y así empezó lo que hoy día son, pues eso, 250 niños fijos cada día, niños y niñas que van a la escuela, y en total unos 650 que reciben clase anualmente, ¿no?
Ellos no tenían de partida ninguna formación, ni tampoco ningún maestro, ningún profesor, nadie que les enseñara a hacer todo esto que fueron desarrollando. Lo hicieron por propia intuición, viendo los límites físicos y todo lo que podían hacer ellos.
Totalmente, y a día de hoy, porque están ahora en función, pero me encantaría que te lo dijeran ellos mismos, porque a día de hoy tenemos números en el espectáculo que son nuevos de los últimos 3 meses, que yo no las he visto, y digo, bueno, ¿y esto? Esto, pues mira, yo vi en YouTube que había... O sea, que a día de hoy todavía son muy autodidactas y uh-huh. buscan la información. Bueno, ahora tenemos las tecnologías. En ese momento cuando empezaron, ¿no? Era probar. Ellos probaban, y es verdad que, bueno, los etíopes tienen un físico muy privilegiado, son atletas, entonces cualquier cosa que intentan la consiguen. Pocas veces les he visto yo intentar un número y al final echarse atrás, porque se ponen y hasta que no lo consiguen. Pero claro, cuando tú tienes la técnica, si alguien te ha dicho, bueno, tú para hacer esto lo que tienes que hacer es tal, 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 pues hombre, es cuestión de esfuerzo, pero al final casi seguro lo vas a conseguir. Pero cuando no tienes la técnica es prueba-error. Entonces hay muchas caídas, porque hasta que no se entiende, ¿no? Ellos, pero a través de la experiencia. Uh-huh. Ahora, bueno, ahora ya es verdad que hay muchísima gente que va a hacer voluntariados, que está 2 o 3 meses y se vuelven, y bueno, pues eso ayuda mucho. Ellos también ahora vienen a Europa a veces a hacer formación. Tenemos la Escuela Carampa de Madrid, que nos apoya en todo, y hemos tenido aquí algún alumno que luego se ha ido un profesor que ha venido a formarse y se ha vuelto. Pero en el inicio era prueba-error todo el rato.
Así que llega ese momento en el que ellos se independizan de alguna manera de la ONG, del orfanato que les empujó en un primer momento. ¿Y cómo está estructurado esto ahora mismo allí en Etiopía? ¿Cómo es FECAT Circus ahí en Addis Abeba?
Pues sigue siendo un hogar para muchos niños. Lo que pasa es que, claro, ahora es muchísimo más grande. Ahora tienen una persona que coordina, digamos, el proceso del hospital, el proyecto del hospital, que es Shimelis, que es uno de los artistas que tenemos aquí. Fue uno de los fundadores uh-huh. del proyecto. Y él, digamos, que se encarga de que todas las semanas vaya la gente, los doctores sonrisas, vayan al hospital, de coordinar realmente, a lo mejor, dónde hay que tener más tesón estos días, qué tipo de actividades nuevas podemos hacer. Se coordina con los médicos y con el director del hospital, fenomenal, porque ellos en el hospital están muy, muy agradecidos. Hay que tener en cuenta también, como decía antes, que es Etiopía y es Addis Abeba, y el materno infantil de Addis Abeba no tiene nada que ver con nuestro materno infantil del 12 de octubre, por ejemplo, ¿no? Allí la realidad es bastante escalofriante. Es más, lo que ocurre es que ellos saben que muchísimos de los niños con los que están, pues va a ser la única alegría que van a recibir. Son habitaciones muy grandes, con muchos niños y con pocas posibilidades de salir adelante en muchos casos. Entonces, la labor que ellos hacen ahí es yo diría que incluso más potente que la del circo. Llegan cada año a 12.000 niños, pacientes del hospital. Luego está el director, el coordinador de la escuela, que, bueno, pues esta escuela, como te decía, está abierta a todo el mundo.
Uh-huh. Es una escuela de circo, específicamente.
Es una escuela de circo donde se trabajan muchas cosas a través del circo. O sea, al inicio, cuando ellos comenzaron, la escuela de circo servía de... Era como captar un poco a niños que estaban en la calle, habían dejado la escuela y estaban en... Bueno, estaban mendigando en la calle. Hay un problema muy grande que yo siempre que me dan un micro lo intento decir, porque nosotros cuando viajamos a África y la comunidad internacional que vive en África tenemos muy buena intención y queremos ayudar. Claro, es que tú ves una realidad que además te imaginas inmediatamente que fueran tus hijos, que fuera, y lo que quieres es ayudar. Y la mayoría de las veces metemos la pata y creamos y generamos más exclusión social, porque cuando tú vas a un país en el que ves que hay niños en la calle y lo que tú haces, en vez de ir a una organización o ver cómo podrías ayudar a largo plazo, a medio plazo, lo que haces, que muchas veces interfiere con nuestra conciencia y con lo que a nosotros nos hace sentir bien, es dar dinero a ese niño o vestirle de Obama, ¿no? Que decimos a veces nosotros, ¿no? Hace, mira, otro pequeñito Obama, les visten de... Y esto es un error enorme. O les dan lo que sea material. Es un error porque...
Perpetúas esa situación de bueno, pues se ve que hay pues cierto negocio ahí en la calle.
Claro,
y ya no se va a la escuela, se deja la escuela y se deja el futuro.
Exacto. Es más, es que los padres son los primeros que les van a decir a sus hijos, sal a mendigar, porque a lo mejor tú tienes 6 y sales a mendigar y a lo mejor somos otros 5 niños más. Y con lo que este niño mendiga vamos a vivir todos, ¿no? Y es muy triste porque lo que hace es que ese niño, pues eso, no vaya a salir nunca de esa realidad. Y el día que tenga 12, ¿qué va a hacer? Porque la mendicidad normalmente, pues es hasta que dan pena, es así de triste, pero es así. Entre ellos hay, te cuentan, yo estoy empezando a escribir una sobre los chicos de FECAT, ya será dentro de algunos años, queremos hacer un libro sobre la trayectoria, porque te cuentan cosas que es que dices, no puede ser que esto no se sepa, ¿no? O sea, ellos te cuentan las historias de cómo era, ¿no?, cuando vivían en la calle, cómo había grupos, y entonces el pequeñito es el que pide. Nosotros hacemos una familia, somos 5 o 6, y uno es el que se encarga de proteger el espacio en la calle donde vivimos, otro depende de la edad, y el pequeñito es el que pide. Y esto es muy fuerte, porque esto en algunos casos, me imagino, yo intento siempre no juzgar estas realidades, pero en algunos países yo he visto cómo se deja ciegos a niños para que den más pena. O sea, bueno, no lo he visto físicamente, pero lo sé, ¿no? Lo he vivido. Y esto es muy fuerte. Y esto, en una parte tenemos que hacernos también responsables, porque si nosotros no estuviéramos apoyando de alguna manera que la mendicidad siguiera en estos países con la comunidad internacional, porque allí el que da dinero es el de la comunidad internacional, o sea, nosotros, ¿no? Pues a lo mejor esto no estaría pasando, ¿no? Es bastante duro. Entonces, no, en el proyecto al inicio lo que hacía era salía a las calles, a las zonas céntricas, y se iba a hablar con los niños. Entonces él les decía, bueno, tenemos un espacio donde podéis venir a jugar. Ellos mismos lo hacían, siempre han sido ellos. Y bueno, y aquí pues somos muchos niños que antes vivíamos en la calle, entonces podéis venir y bueno, pues aquí os podéis duchar, podéis... tener un entorno familiar, una seguridad. Y bueno, el primer día, lo que te cuentan siempre los que luego son del proyecto, es que el primer día iban con mucho miedo. Porque el hecho de que alguien te dé, o sea, dinero en la calle ya es un blanco, ¿no? Esto es normal, pero que uno de nosotros te diga, ven conmigo, que te voy a dar algo. Iban con mucho miedo. Y que luego, claro, cuando veían que, bueno, pues era un sitio para jugar de verdad, ¿no? Donde hay hula hoop, donde hay telas aéreas, donde tengo pelotas de malabares, donde, pues al principio les costaba. Y día tras día, pues cuando ya llevaban una semana aproximadamente en el proyecto, se les decía, digo antes, porque ahora ya es tan conocido el proyecto que los que quieren van, ya no hay que hacer esta labor. Pero cuando ya llevaban una semana o así, se les decía, bueno, ¿y la escuela? No, yo la escuela ya no voy hace mucho, yo no fui, Ah, bueno, pues nada, pues entonces mañana tienes que matricularte en una escuela. Mamá, yo no puedo ir a la escuela. Entonces, bueno, pues si no vas a la escuela no puedes venir aquí, porque entonces tienen que ver, porque claro, tienes que saber sumar y tienes que saber, porque nos tienes que ayudar a coordinar el proyecto. Entonces así era un poco cómo se les,
enganchaba.
Yo siempre digo captar, que suena fatal, pero era, es verdad, es que les captaban.
Y una vez que ya estaban, habían descubierto, ¿no?, esa escuela, ese mundo, algo que nadie les había ofrecido antes, la escolarización era el siguiente paso. Enseguida continuamos hablando de esa escuela de circo, de los muchos proyectos que tiene FECAT Circus, que recordamos está estos días aquí en Madrid, en el patio central de Conde Duque, hasta el 5 de enero, pero que tiene, bueno, pues su razón de ser allí, en Addis Abeba, en la capital de Etiopía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Than an age, than an age. Thought my sky had a common scarping. But the grew a thousand roots, the nest and near the center of the earth. But the grew a thousand roots, the nest and near the center of the earth.
Estamos en Madrid sin fronteras hablando de FECAT Circus, que es una compañía que llega desde Etiopía, conociendo una historia que está detrás de un espectáculo que podemos ver estos días en el patio central de Conde Duque. Por cierto, que FECAT Circus, no lo hemos dicho antes, Ana, significa circo floreciente. En amárico.
Sí, eso es.
Amárico es la lengua oficial de Etiopía, aunque hay muchísimos dialectos y también se habla mucho el inglés, pero el amárico es la lengua oficial de aquel país. Circo floreciente, que ya está florecido hasta a día de hoy, porque ya son bastantes años con este proyecto. Esta es la música también del espectáculo.
Eso es.
Cuéntanos un poquito del espectáculo.
El espectáculo, hay que ir a verlo. El espectáculo es FECAT este año. Hace, bueno, aproximadamente 8 meses... hubo una convocatoria para presentar un proyecto para crear la Navidad del Circo Price. Y bueno, como estamos muy locos y la locura es hermosa, pues decidimos presentar el proyecto, acompañados de una super coproducción también con un montón de artistas. Éramos 46 artistas en total. Y bueno, esta convocatoria no salió, nos quedamos en la puerta, pero bueno, quizá el año que viene sale. Y a raíz de ahí, como la vida siempre hace estas cosas, ¿no? Te propone una cosa y te crees que es esa y de repente aparece otra. Pues bueno, este verano en una de las actuaciones este verano estuvieron 3 meses aquí de gira, estuvimos en todos los festivales de España, creo, hicimos 47 funciones. Y una persona de la Ana Sanavia del Ayuntamiento de Madrid nos vio. Es una persona que está encargada de los proyectos, algunas de las áreas de Navidad del ayuntamiento, y dijo, yo quiero esto. Entonces, a partir de ahí empezó a tirar del hilo, conoció el proyecto de la Navidad del Price que habíamos presentado, y claro, no podía ser lo mismo porque el Price son 1000 y pico butacas, pero propusimos un proyecto en chiquitito para hacer en el patio de Conde Duque, que es esto. Entonces, es una cosa, a mi modo de ver, muy potente, porque tiene la idea del germen inicial del proyectazo que iba a ser el Price, en chiquitito. Entonces es ver de cerca algo que, bueno, a mí me emociona cada día cuando lo veo, y ver a la gente que me conoce, que va a verlo, y productores y programadores y gente de la tele y gente de la radio, un montón de gente que ya tiene como un criterio, y bueno, y el público general, que al final es el que manda, ¿no? Y todo el mundo sale diciendo, hacía mucho tiempo que no me emocionaba así, porque lo que intentamos es contar una Navidad diferente. Es contar que la Navidad, bueno, pues no es lo que ahora mismo, donde estamos, que nos hemos perdido en algún punto. Entonces, lo contamos a través de contar cuál es la realidad de FECAT cada día. Entonces, hablamos de los valores fundamentales que tienen ellos para trabajar. Y a través de esos valores, contamos, en realidad lo que hacemos es contar cómo debería de ser la Navidad, o cómo creo yo, que, porque en realidad esto sí que ha sido cosa mía, y ellos pues les ha encantado, pero la idea, ya yo os he dicho, solamente tenéis que contar cómo es vuestro día a día, el resto ya os lo digo yo cómo lo hacemos, porque era un poco, yo decía, pero si es que los valores que en teoría defendemos en la Navidad deberían de estar todo el año, o sea, es que son cosas que deberían de existir todos los días de tu vida, y ellos las tienen, ¿no? Si no, sería imposible este proyecto, sin la empatía, sin la generosidad, sin el amor, sin el sentirse que unos con otros, o sea, que nos necesitamos, sin... Y en eso consiste el espectáculo. Y este año tenemos la colaboración de Alicia Nuro, que es la cantante que estáis escuchando, uh-huh. que es pianista, violinista, compositora, cantante. Y ha sido muy bonito el trabajo, porque claro, yo siempre he trabajado con otro tipo de música, ¿no? Y de pronto llegar aquí, contar una historia con una música en directo y contarla... Y trabajar conjuntamente para crear el espectáculo ha sido, la verdad que ha sido muy bonito. Yo estoy muy contenta del resultado.
Mm-hmm. Esa es la filosofía, es lo que el mensaje del espectáculo y la intención. Y ¿qué es lo que podemos ver sobre el escenario en cuanto a, bueno, pues números circenses? Todo eso que el germen pues nos lo has contado en las calles sí. de Adís y en la escuela de circo, ¿en qué se traduce?
Los números son, bueno, es una energía que te los niños a veces cuando salen dando volteretas, porque es que te transmiten esto. Hay muchos números de grupo, de acrobacia, y hay un número de clown acrobático también, y ellos están todo el rato en el escenario, entonces participan en cada uno de los números, no es número aplauso, sino que vamos contando la historia y van participando todos los artistas en cada uno de los números de circo. Entonces, bueno, pues hay telas aéreas, hula hop, diablo, como te decía, el clown acrobático, pues hay hands to hands, bueno, hay casi todos los números que traíamos también en verano, casi todos los números típicos del circo, y todo ello mezclado pues con danzas, con canciones de ellos, con Alicia, uh-huh,
con la música en directo, eso es un valor añadido.
Sí, y bueno, pues este año, que era un riesgo para nosotros grande, hay una dramatización, es decir, no es un espectáculo de circo al uso, es más que eso, porque queremos contar algo, pero además hemos tenido la suertaza de contar con Fernando Soto, que es un director de escena muy conocido en el panorama de Madrid y en España, y que ha hecho un trabajo maravilloso, ha teatralizado el proyecto, y la verdad que ha quedado precioso gracias a su colaboración.
Mm. Ana, nos falta que nos hables un poquito de ti también. Eres directora de asociación, empresa, que es Creatividad Solidaria.
Es una organización, la llamo yo. Pues en realidad es una locura que emprendí hace, pues ya no recuerdo cuánto tiempo, porque Creatividad Solidaria ha sido antes de tener ninguna entidad legal detrás, ¿no? Era como un proyecto de vida que yo llevo desde hace muchísimos años regando. Y yo diría, la gente me dice, es que tú sola lo que haces, es que estás loca tú sola. Yo siempre digo que sola no. O sea, lo que pasa es que es verdad que de mi cabeza salen las locuras, pero si no fuera porque alrededor hay un mogollón de gente a la que engaño para que empujen estos proyectos, sería imposible, evidentemente. Sobre todo creyendo en mí, y luego económicamente habría sido imposible si no hubiera habido, es que no, claro, siempre ha sido gente anónima, es decir, nadie, no han sido nunca grandes empresas ni organizaciones, pero sí ha sido gente que conocía mi trabajo y que paralelamente yo hacía estos proyectos sociales que tenían, siempre han tenido que ver con arte y desarrollo. Y bueno, pues han ido creyendo y diciendo, bueno, pero ¿qué necesitas? Si no, habría sido imposible. Esto es un, en realidad era una plataforma, era algo que sostenía, era un algo, que luego se convirtió en asociación. Pero en su día era un algo que lo que hacía era sostener. ¿Qué, vamos a hacer un proyecto con un colectivo gitano en un lugar de lo que necesitamos es? Bueno, pues vamos a hacer un proyecto. Entonces, lo que a mí más me gusta y lo que yo hago más es crear historias, crear algo que tenga un final feliz, como digo yo, pero entregar ese algo y que luego continúe. Igual que FECAT algún día también, imagino que ya dejará de necesitarme para hacer sus giras internacionales, porque bueno, pues es como un apoyo en un momento dado para que algo florezca, como es el FECAT Circus, y luego pues ya que ellos mismos cojan su timón. En este caso, por ejemplo, con FECAT, ellos lo crearon, nos conocimos justo en ese momento.
En el momento en el que se estaba gestando
que
todo.
Que estaba gestándose, o sea, eran los primeros pasos de FECAT, eran quinceañeros haciendo intentando hacer feliz a otros, ¿no? Esto es lo que yo recibí de ellos, ¿no? Y después, pues, la idea de hacer las giras internacionales sí que fue una cosa mía para servir de sostén a lo que ya existía. En realidad eso es creatividad solidaria. Hemos hecho proyectos para apoyar gente que necesita una ayuda económica. Hemos hecho proyectos de intercambio con un montón de países. La idea es que todo lo que tenga que ver con el arte como transformador, ya sea para cambiar una realidad o para conseguir financiación, por ejemplo, conciertos solidarios o incluso hemos colaborado con ONGs para replantear su funcionamiento para poder tener más ingresos y poder colaborar con más proyectos, o sea, como un poco de auditoría de ONGs. Hemos hecho de todo, yo creo. Uh-huh. Ahora la verdad es que en lo que estoy más centrada es en FECAT, porque ha empezado a crecer y la verdad es que me ocupa casi 17 horas al día.
Hemos hablado del espectáculo que traen a Madrid, que ha estado, bueno, pues por muchos lugares del mundo, aquí también en nuestra ciudad el pasado verano, pero si nos trasladamos a Addis, hemos mencionado ya esos proyectos que tienen, el del hospital quizá es uno de los más conocidos, de los más potentes, que actúa bueno, pues como payasos de hospital, algo similar a lo que se hace aquí en España, sí, también por parte de algunas organizaciones. Cuéntanos un poquito más de esta labor.
Bueno, lo del hospital, la verdad que va, también va creciendo, porque digamos que los chicos que nosotros tenemos, los niños que vienen, las niñas que vienen a la escuela, algunos empiezan muy pequeñitos, con 4 años, se van enganchando en diferentes acciones. Algunos, su sueño es participar en la compañía profesional y girar por el mundo. Otros quieren ser profesores de la escuela. Otros se dan cuenta que de donde ellos vienen, han venido, están en la escuela, pero allí de donde vienen no hay nadie. Entonces quieren y nos proponen, pues a mí me gustaría que fuéramos a este orfanato. O mi padre está en la cárcel porque un día dijo, Entonces hay muchísima encarcelación injusta política en Etiopía. Y algunos dicen, yo quiero ser payaso de hospital. Entonces, bueno, pues en cuanto tienen 18 años, pueden empezar a participar en el resto de las actividades de FECAT. Y FECAT, pues sigue, o sea, el hospital sigue, es también una cantera para ellos, porque ahí tienen un sueldo y tienen una actividad que realizan cada día. Y bueno, pues al final también es una forma de vida para ellos. Pero bueno, hay una frase que nos dijo un niño en un colegio español, que hacemos un trabajo en los colegios, que luego te contaré, que me encantó porque fue desde su pupitre, ¿no? Con 8 años tenía el niño. Y yo dije, madre mía, qué coco. Y nos preguntó, nos hacen todo tipo de preguntas y normalmente tienen que ver con cuántas volteretas haces, cuánto entrenas. Pero de pronto este niño levantó la mano y dijo, yo quiero hacerte una pregunta. Y le dijo a Shimeris, que es el coordinador del proyecto del hospital, ¿tú qué sientes cuando haces reír a un niño que está enfermo en un hospital? Uh-huh. Toma ya la pregunta. Y bueno, nos quedamos todos de piedra. Y es verdad que los que quieren entrar en el hospital también lo quieren hacer por eso. Porque ven cómo Shimeris, que es el coordinador, bueno, es un ser con una luz, o sea, a mí me transmite muchísimo, lo transmite a los niños, pero también los otros se dan cuenta de que él recibe, ¿vale? Estoy en un hospital con niños enfermos, pero realmente me llevo mucho porque hago efectivamente sonreír a niños que lo necesitan mucho y a sus padres, que al principio costó mucho esto en Etiopía, ¿no? Entrar con los payasos les costó mucho, iban una y otra vez, les decían que no, iban y empezaron a hacerlo en la puerta hasta que al final, bueno, pues se generó ya el proyecto de una forma más profesional. Y Tesón, yo cuando hablo de FECAT siempre hablo de Tesón. A ellos les dicen que no y dicen vale, entonces vuelve. No discuten porque el carácter de estos chicos no son guerreros como yo, que yo digo lo que hay que hacer es ir a ver. No, Ana, hay que ir hasta que lo vean. Y pasó, me parece que fue un año o dos años hasta que se tomó el proyecto ya como propio del hospital, que hace ya pues eso, 8 años aproximadamente.
Es un hospital en concreto.
Trabajan en
el Black Lion.
Sí, en Black Lion. Uh-huh. Sí, es que no hay maternos infantiles por Etiopía. De hecho, la gente que está enferma en otros sitios hay pequeños consultorios, pero grandes hospitales materno-infantiles como este no hay. Y lo que hacen, pues esto es increíble. Y yo a veces hablo con ellos porque yo cuando he ido no puedo estar mucho tiempo. A mí me afecta muchísimo. Hay gente que bueno, pues que somos a lo mejor más de oficina, ¿no? De poder crearlo pero no estar, ¿no? Y yo les pregunto cómo se sienten luego y siempre te dicen que podría, no te dicen ni siquiera podría ser mi hijo, podría, porque claro, yo soy muy joven, y dicen podría ser yo, ¿no? O sea, la enfermedad allí de la infancia, bueno, es muy...
Se ven reflejados,
claro,
o a la gente que tienen alrededor, ¿no? En esas situaciones. Una labor parecida también se hace, lo has mencionado, en prisiones. ¿De qué manera, si es difícil entrar en un hospital, imagino que
pues imagínate.
En las prisiones muchísimo más.
Imagínate. De hecho, se hace un poco encubierto. Es decir, no está avalado por el gobierno, no está tal como puede ser el hospital o la escuela de circo que pertenece a la Federación de Deportes de Addis Abeba. Se hace, bueno, con los funcionarios de prisiones que digamos de aquí, pues un poco lo mismo, ¿no? Ha sido como igual, ha ido ganándose el terreno y se trabaja pues eso con la misma dinámica que en el hospital. En realidad, aunque se hacen espectáculos de circo y se dan talleres para que la gente pueda también como ocupacional, pero también se lleva la sonrisa porque hay tantísima gente encarcelada injustamente en Etiopía, sobre todo muchos artistas. De hecho, Teddy Afro, que es uno de los cantantes más famosos de Etiopía, ha estado varias veces encarcelado. Es como si te dijeras aquí que encarcelas, yo que sé, a Bisbal de vez en cuando, uh-huh. porque en una canción dice
algo inapropiado a juzgar
contra el régimen.
Gobierno. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a seguir hablando de FECAT Circus y de todos los proyectos que están vinculados a esta compañía de circo, que es mucho más que eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Don't bring the day.
la voz de Alicia Nuro de fondo, estamos hablando de la historia, de la maravillosa historia, sobre todo porque tiene no un final, sino un desarrollo muy feliz. Ha ido creciendo, es un proyecto nacido en las calles de Addis Abeba, la capital de Etiopía, y que podemos ver estos días en el patio central de Conde Duque con un espectáculo que se llama En busca de la Navidad, un espectáculo de circo que transmite, bueno, pues el espíritu y la energía de todas las personas que, siendo muy jóvenes, iniciaron este proyecto. FECAT Circus, que tiene pues aquí en Madrid a Ana Villa como su, no sé cómo definirte, como su madrina o su hada madrina, casi, y que nos está contando todas las cosas que están vinculadas a este proyecto, como esa actividad en los hospitales. En el hospital en concreto de Black Lion Hospital, es un hospital materno-infantil en Etiopía. También esas actividades en las prisiones. La escuela de circo, hemos hablado de ella, como forma de atraer a todos esos niños y niñas que están en la calle, que no acuden a la escuela. Es una manera de empoderarlos también, de mostrarles otros caminos y de mostrarles también el camino hacia la escuela y la educación, como nos contabas. También tenéis, hay un programa de intercambio.
Sí, bueno, el programa en realidad fue el inicio de las giras. O sea, la idea era que estos chicos en un momento dado, que no tenía por qué ser muy mayores, sino a partir de los 12, 13 años, pudieran pasar un verano haciendo circo en España. Entonces empezamos a intentar contactar con escuelas y con festivales que bueno, quisieran acogerles y quisieran también ir allí a conocer lo que ellos desarrollaban cada día. Entonces empezamos con Italia. En España fue yo creo que hace 6 años ya, en España ha sido después, y fue muy interesante porque, claro, nos dimos cuenta que no solo nosotros aprendíamos, sino que también los que venían a Addis también aprendían mucho. Y de ahí se ha empezado a generar un movimiento que hoy en día pues es el que hace, es el, digamos, el que hace que nos, que la FECAT Circus como escuela se siga nutriendo de un montón de artistas, de un montón de disciplinas, de un montón de nuevas compañías que vienen allí a estar a lo mejor una semana a convivir con nosotros. Y para nosotros fue el inicio de las giras profesionales que son hoy en día. Como te decía, este verano hemos hecho 47 funciones All España, porque uh-huh. todos los festivales a los que llamaba me abrían la puerta, todos. De hecho, ha habido muchos que no nos han podido contratar porque coincidíamos en fechas. Ya ha dejado de ser un proyecto social de vamos a contratar a estos chicos pobrecitos, esto no es así, yo nunca lo he vendido así, al revés, es de lo que habla nuestro espectáculo, sino de los valores positivos que tienen estos chicos y de muchas cosas que tenemos que aprender, los de aquí, digamos, que cualquiera que quiera puede llegar a lo que quiera, que el tesón, el esfuerzo y esto te son los que te van a marcar el camino, da igual dónde hayas nacido, da igual quién seas, no tienes límites si tú de verdad crees en ello, ¿no? A veces yo cuando vengo de allí me cuesta, ¿no?, decir esto, porque hay veces que ves injusticias tan grandes que te cuesta, pero es verdad que es así. Yo he visto transformar la vida de muchísimas personas porque lo han decidido, y en este caso FECAT también. Pues y las giras se iniciaron con estos intercambios, pero no hemos querido dejar de lado los intercambios, y todavía a día de hoy seguimos trabajando con un montón de colegios. Curiosamente repetimos, bueno, curiosamente pues porque tiene chicha la cosa y a los colegios les interesa, repetimos muchas veces colegios. Desde aquí abro a todos los colegios que quieran participar, que bueno, se pongan en contacto conmigo, porque es muy, muy nutritivo para el colegio, uh-huh. para nosotros también, para mis chicos también, pero ellos van a la escuela. Ahora ya, en realidad, ya no vienen pequeños porque son giras profesionales donde introducimos el intercambio. Entonces ya no vienen chavales de 12, 13 años, pero sí que los que vienen son a partir de 18.
¿Los adultos?
Son chicos que llevan ya unos años en el proyecto, porque tienen que ser tener ya muy dentro el proyecto para también que donde vayamos ellos puedan contar de verdad desde dentro lo que viven. Y lo que hacen es una actuación en la escuela, en el colegio, en el instituto etc. y luego hacen un día de convivencia. La verdad que en los colegios, todos los colegios donde se ha hecho, es muy potente. Y yo no quiero dejar de hacerlo, aunque seamos el Circo del Sol, porque me parece, creo que los que van a cambiar el mundo son estos niños nuestros. Y es ahí donde de verdad tienen que ver la igualdad. Es decir, yo no te voy a ayudar porque tú eres africano y porque eres menos que yo o porque te voy a dar dinero, sino te voy a ayudar desde el momento que te considere un igual. Es que esa es la única manera. Y desde el momento que yo pueda alucinar con lo que tú haces. En este caso es circo, pero podría ser cualquier otra cosa. Podría ser una madre dando de mamar a un niño, que es la cosa más natural del mundo. Pero que tiene que ser una admiración mutua de persona a persona. Y esto lo conseguimos. En cada colegio que vamos hay un entendimiento a través del arte que yo creo que es mucho más fácil conseguir que con otras cosas. Y al final son chavales jóvenes con los mismos problemas dentro de sí, que se enamoran, que quieren jugar, que se quieren divertir, que quieren aprender el idioma. Es lo mismo, unos pobres, otros ricos. De hecho, hemos ido a colegios
de diferentes,
pero hemos llegado a estar en colegios sociales, de clases sociales muy altas, y es alucinante el encuentro que hay entre chavales de la calle y tal, cómo se conectan.
Conectan en lo básico.
En lo básico. Y ahí es donde más hablamos de creo que si estos niños han podido cambiar su realidad, ¿cómo tú no vas a poder cambiar una parte de tu mundo para que este mundo sea un poco más justo, ¿no?
¿Y de qué manera pueden entrar en contacto con vosotros los colegios?
Pues a través de mi mail o mi teléfono, si quieres lo
de puedo. Creatividad Solidaria.
Sí, de mi correo electrónico, que es anavilla@creatividadsolidaria.es, o mi teléfono.
Bueno, en la web imagino que están todas las vías de contacto.
Sí, en
la web
de Creatividad Solidaria está todo.
En Creatividad Solidaria.
Y para conocer más el proyecto también, en la web de fecatcircus.com, estamos en las redes sociales también, es decir, que si alguien quiere conocer más o saber más, en verano volveremos, hasta octubre volverán a estar aquí otra vez, en el mes de septiembre es cuando hacemos normalmente las escuelas.
Y este proyecto continúa y también necesita un apoyo.
Sí, eso es. Nosotros ahora crecemos y cada vez, pues los problemas, hay que ir haciendo la gincana. Ahora, por ejemplo, tenemos que cambiar de sede. Y sí, para nosotros es importante el apoyo y, como decía, no de, bueno, si vienen grandes instituciones y nos quieren ayudar está muy bien, pero el pequeño que se fija y que quiere colaborar con un proyecto a nosotros nos hace grandes, porque es desde ahí, pues desde gente que a lo mejor puede colaborar económicamente y para todos los meses, que para nosotros eso es vital, o desde gente que puede colaborar con material de circo, soy el director de un colegio y quiero contratar vuestra actividad. O sea, hay muchísimas maneras de colaborar.
También la vía sería en esas mismas páginas web para informarnos de qué manera podemos apoyar el proyecto Creatividad Solidaria.
En la de fecatcircus.com es donde tenemos, porque, como te decía, ellos son, es su proyecto y todo lo que son las donaciones van directamente al proyecto, así que a través de la página de fecatcircus.
De fecatcircus, que se escribe con K, que yo creo que no lo hemos dicho hasta ahora, fecatcircus, ahí podemos encontrar toda la información sobre todos los proyectos, todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, para conocer en profundidad lo que hacen en hospitales, en prisiones, con el orfanato y también con esa escuela de circo, trasladarnos de su mano hasta Addis Abeba y no perdernos, por supuesto, el espectáculo que podemos ver estos días aquí en Madrid, en el Patio Central Conde Duque. Sesiones, días, horas.
Bueno, hasta el 5 de enero estamos a las 12 de la mañana y a las 6. ¿Hay algún día como el 5 que estamos solo por la mañana y el día 1 que es fiesta que no se puede llevar a cabo el espectáculo? Hay muy poquitas entradas, lo que me hace muy feliz porque está muy lleno y espero que el año que viene nos den un sitio un poquito más grande, pero ahí nos pueden ver. Y bueno, no sé si me da tiempo a darle una pincelada, que tenemos una invitación que hacer, porque nosotros, bueno, ellos, vuelvo a decir, hace 2 años crearon un festival para reunir a compañías africanas de toda África que trabajaran también con desarrollo a través del arte, y se ha creado, bueno, es impresionante porque la primera edición ha tenido 12.000 espectadores, que ya quisieran muchos festivales aquí, Se juntan 8 compañías de todo África y luego van gestores internacionales para hacer reflexión sobre este tema, ¿no? El circo, África, un poco la industrialización del arte, de la cultura en África, que a día de hoy todavía no están en esa línea. Y este año es en febrero, del 28 de febrero al 4 de marzo. Es el primer festival de circo africano que se hace en Addis Abeba, en Etiopía. Uh-huh. Y es un evento cultural para asistir, para conocer Etiopía y para conocer nuestro proyecto y para disfrutar. Va a haber más de 30 programadores de todos los festivales de Europa. Así que este año somos grandes. Hemos conseguido financiación de la Unión Europea para llevar a cabo el festival. Y estamos súper contentos. Se esperan más de 16.000 espectadores este año. Y es una manera de conocer Etiopía y Addis, pues bueno, de la mano de un festival o con la excusa de un festival. Así que la gente que le gusta el mundo de los festivales internacionales es, vamos, un momentazo.
Cita en febrero para ver cómo el circo está creciendo y está transformando también la sociedad africana.
Exacto.
En distintos lugares del continente.
Eso es.
Bueno,
eso es.
Pues nosotros de momento nos vamos a quedar en Madrid con En busca de la Navidad, de FECAT Circus, esa compañía que llega desde Etiopía hasta el 5 de enero en el patio central Conde Duque. Además que, bueno, pues es para todos los públicos, lógicamente, lo van a disfrutar todas las personas que vayan, tengan la edad que tengan, con un precio muy, 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 además muy asequible. Y con muy poquitas entradas que nos quedan, así que nos damos prisa para no perdernos este espectáculo. Ana Villa, que ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros, que te invitamos siempre que quieras venir a hablar de Etiopía, de circo, de cultura como herramienta transformadora. Aquí en Madrid sin Fronteras, bueno, pues tienes tu espacio.
Vale, muchas gracias, Clara. Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos siempre de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en nuestro podcast, en la web de Onda Madrid y en la aplicación para Android de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo en Twitter. Somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Swimming in my eyes.
Any sound is better than this emptiness.